Los que tienen Biblia, si me quieren acompañar, primero vamos a ver lo que dice en el Evangelio de Juan, capítulo 14. Nuestro Señor Jesús no era mentiroso, nuestro Señor Jesús, Él decía cosas increíbles que si la podemos razonar un poco con nuestro entendimiento humano, eran cosas que parecían locuras, ¿verdad? Nadie se atrevería a decir, yo soy la resurrección. Nadie en su sano juicio diría, yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero cada una de esas promesas, cada una de esas verdades espirituales que Jesús decía, estaban respaldados con el testimonio del Padre y con el Espíritu Santo. Y solamente quiero compartirles lo que dice aquí, Juan capítulo 14, los primeros versículos, dice, no se turbe su corazón, crean en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, se lo hubiera dicho. Porque voy a preparar un lugar para ustedes. Y si me voy y si les preparo un lugar, vendré otra vez y los tomaré a donde yo voy. Para que donde yo esté, ahí ustedes estén también. Y conocen el camino a donde voy. Y Jesús... me gusta mucho porque a sus discípulos les dijo estas palabras poco después de que les había confirmado que él iba a perder la vida en manos de los líderes judíos, ¿verdad? Y ellos se entristecieron. Es aquella ocasión cuando Pedro le dice, yo voy a ir a donde quiera que tú vayas. Si vas a morir, yo estoy dispuesto a morir junto contigo. Y seguramente Jesús vio el semblante de sus discípulos. Aquel que tanto amaban, el que cobró sentido en sus vidas, no solamente es aquel que les impartió vida por 3 años, pero sin embargo los enamoró, les dio esperanza, les dio unas verdades increíbles que fueron abrazando con sus corazones. Y de pronto que te digan, voy a ser arrebatado de ustedes, yo creo que ellos empezaron quizás hasta a llorar. Y por esa situación, Jesús les dice, no se turbe su corazón. Y hay dos cosas que les pide, crean en Dios, crean también en mí. Así que eso es lo que siempre nos ha exigido Jesús, creer en cada una de las verdades que Él afirmaba, ¿verdad? Dice, yo no los estaría contando mentiras si me voy de aquí y les digo que voy a preparar un lugar para que haya descanso verdadero. Eso no es un chiste, eso no es una broma que les estoy platicando, ¿no? Esto es real. Entonces lo tienen que creer, porque yo no puedo decir ese tipo de cosas, yo no tengo nada que ver con el pecado. Entonces Jesús afirmó esas verdades, y en base a eso, hermanos, que tengamos presente que Jesús daba verdades que nos dan esperanza, quiero detenerme también en algunos momentos en lo que dice, si me quieren acompañar, al Evangelio de Lucas, capítulo 16. Y es una historia que hemos escuchado, titulada El Rico y Lázaro. El Rico y Lázaro, es probable que cada vez que usted escuche alguna meditación, algún mensaje de estos versículos, pueda encontrar algunos diferentes puntos de vista. Algunas personas dicen que se queda en una parábola, algunos pensaban que fue sacado de un hecho real. Algunos piensan que son verdades, ¿verdad? Que tenemos que sacar los principios por los cuales podemos confiar acerca de lo que pasa después de esta vida. Pero quiero que lo abordemos simple y sencillamente pensando en las afirmaciones que decía Jesús. Ya sea que fue algo que realmente existió, dos personajes, uno llamado Lázaro y uno el rico, y que es completamente literal lo que viene aquí, Jesús lo compartió con un propósito. Si fue una parábola y algunos piensan que no debemos de tomarnos tan literal y tan en serio cada una de las cosas que vienen aquí, de todas formas Jesús no podía decir cosas que no tuvieran sentido. Él tenía propósito y sí dejó bien claro que es completamente distinto la vida de una persona y su destino cuando eres hijo de Dios o cuando no lo eres. Cuando viviste una vida sometido a su voluntad y abrazaste con fe todas las afirmaciones que decía Jesús, o fuiste alguien que las rechazó. Y Jesús utilizó esta siguiente ilustración, historia o parábola, como le quiera decir, para hacernos reflexionar algo. Y es lo que yo quiero compartirles. Y más que nada que veamos qué hay en el corazón de Jesús, qué hay en su persona, qué hay en sus promesas por las cuales nos comparten. Es como ahorita les decía a sus discípulos, si yo no me voy, no puedo prepararle esos lugares para que descansen. Yo no puedo hacer nada así sin sentido. Entonces, piénselo de la misma manera. Jesús no contó esta historia del rico y el Lázaro para que nosotros pensemos que es algo fantasioso. Jesús dijo, aquí hay palabras de vida eterna. Déjenme leerle lo que dice Lucas 16 a partir del versículo 19. Había cierto hombre rico que se vestía de púrpura y lino fino, celebrando cada día fiestas con esplendidez. Y un pobre llamado Lázaro que se tiraba en el suelo a su puerta cubierto de llagas, ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Además, hasta los perros venían y le lamían las llagas. Sucedió que murió el pobre y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. En el Hades, el rico alzó sus ojos estando en tormentos y vio a Abraham a lo lejos y a Lázaro en su seno. Y gritando dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, pues estoy en agonía en esta llama. Pero Abraham le dijo, hijo, recuerda que durante tu vida recibiste tus bienes y Lázaro igualmente males, pero ahora él es consolado aquí y tú estás en agonía. Además de esto, hay un gran abismo puesto entre nosotros y ustedes, de modo que los que quieran pasar de aquí a ustedes no pueden, y tampoco nadie puede cruzar de allá a nosotros. Nos vamos a detener aquí. Hay ocasiones donde los discípulos acaban de escuchar una enseñanza de nuestro Señor Jesús e inmediatamente después le preguntaban, oye, no entendimos qué significa lo que nos acabas de decir. Piense en aquella parábola del sembrador. Es algo que no comprendieron. Pero en este pasaje, después de decir esta historia, ellos no hicieron esa pregunta. Quizá los dejó de manera reflexiva y podemos ir a lo que sí es básico y bien claro. Solamente ponga atención y va a ver que es un parteaguas, es un contraste en la vida de dos personas. Uno que termina en un lugar tan agradable y el otro que termina en un lugar lleno de tormento. Uno, en el día de su partida, pudo disfrutar de la escolta de ángeles. Y en el otro no dice nada semejante a eso. Y usted tiene que entender que los ángeles fueron creados por Dios con el único fin de servirle. Ellos están para ministrar a los santos. Ellos están para ejecutar la voz del Padre. Y me gusta mucho esta historia porque en un día como hoy, en el cual ayer partió a las 5 de la tarde nuestra hermana perfecta, quiero imaginar que literalmente es verdad esto, ¿verdad? Vienen ángeles y ellos los pueden, no sé, percibir con los ojos espirituales y decir, te vamos a escoltar con el Padre. Jesús no puede contar una historia así nada más para hacernos pensar cosas fantasiosas. Él tiene propósitos y si se fija, es completamente diferente la vida de alguien a la cual pertenecía al Padre. Y eso nos trae esperanza, ¿verdad? Porque desde esa partida nos dice cosas sorprendentes. Existe un lugar de verdadero descanso, ¿verdad? Jesús le llamó el seno de Abraham. Dice, ahí donde tú podías regocijarte, le decía al rico, y derrochaste tu vida en muchas fiestas y con tanta esplendidez, tú estabas descansando, te estabas gozando, pero ya ahora es el tiempo de Lázaro. Y hermanos, ahora es el tiempo de nuestra hermana perfecta. Ella pudo encontrar ese lugar, pudo ser escoltada por los mismos ángeles de Dios. Y es como decía, ¿verdad? Ahorita en el Salmo 116, yo creo, por eso dice la palabra, es tan preciada la muerte de los justos para el Padre. ¿Por qué? Porque hasta les envía, ¿verdad?, esos mensajeros. Y de los cantos que entonábamos ahorita decía, nuestra vida está en sus manos. No nos podemos perder, no nos podemos extraviar, no podemos agarrar cualquier otro rumbo. ¿Por qué? Porque el Padre envía a sus siervos para que nos escolten, ¿verdad?, hasta ese lugar de descanso. Hay muchas enseñanzas, hay muchos pasajes que nos pueden hacer ver de exactamente qué es ese lugar. Si ya está en el cielo, si ya es un sueño profundo, como sea, hermanos, simplemente vea que se le describe como un lugar de descanso. Es un contraste al lugar de tormento en el cual estaba el rico, gritaba y estaba angustiado y decía, si tan solo pudiera venir Lázaro y con la punta de su dedo en agua refrescara mi lengua. Yo estoy en agonía. Ese lugar, hermanos, es el lugar donde vamos destino cada uno de nosotros. Nuestra hermana perfecta iba rumbo a ese lugar. Pero me gusta esta historia porque aclara, ¿verdad?, lo que es necesario hacer para terminar en el lugar de descanso. Sígame en el versículo 27. Después de que le decía el rico Abraham, ojalá que pueda él cruzar hacia acá, ¿verdad?, a detener ese tormento. Y fíjese, él hace una petición. Entonces él dijo, te ruego pues, padre, que lo envíes a la casa de mi padre, pues tengo 5 hermanos, de modo que él los prevenga, para que ellos no vengan también a este lugar de tormento. Pero Abraham dijo, ellos tienen a Moisés y a los profetas, que los oigan a ellos. Y el rico contestó, no, padre Abraham, sino que si alguien va a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Pero Abraham le contestó, si no escuchan a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán si alguien se levanta entre los muertos. Jesús nos da una gran lección en esta historia del rico y Lázaro. ¿Y por qué, hermanos? Porque él está diciendo que en la Escritura está el mensaje suficiente para que nosotros evitemos llegar a ese lugar. Y es escuchar a la ley y los profetas. Y déjeme decirle que a mí me tocó estar en unas clases de mi suegra, cómo discipulaba a sus vecinos. A mí me tocó ver cómo se sentaba con ellos y les hablaba este mensaje. Ella creyó este mensaje. Ella enseñaba ese libro, ¿verdad?, grueso, el cronológico. Y era todo el Antiguo Testamento. A mí me tocó presenciar cómo les explicaba el fin de los sacrificios. Un sustituto que es el que toma el lugar por el pecador para que no muera. Podemos encontrar, ¿verdad?, esa esperanza de que ella descansó porque ella se aferró a ese mensaje. No es simplemente una historia de que alguien se levante de la muerte y nos diga que el infierno es real, no. Es hablar acerca del Cordero. Es hablar acerca del Cordero sin mancha que toma nuestro lugar, quita nuestro pecado y nos presenta justos delante de Dios. Y eso nos da verdadera esperanza. Creo que lo que más quería hacer énfasis Jesús y lo más importante de este pasaje es el significado de Lázaro, porque decía que era un pobre. Y no simplemente un pobre terrenal, sino que Jesús siempre dejó bien claro en ese mismo Evangelio de Lucas, en el capítulo 6, él en sus términos, en el Sermón del Monte, dejó bien claro a quiénes les pertenecía el reino de los cielos. En Lucas 6:20, volviendo su vista hacia sus discípulos, les decía, bienaventurados ustedes los pobres, porque de ustedes es el reino de Dios. Ese es el contraste, el pobre en espíritu, ese que dice, yo sin Cristo no soy nadie. Nosotros conocemos algunos detalles, ¿verdad?, de los errores de la vida que fue sin Cristo de mi suegra, y son cosas que se pueden ver, ¿verdad?, con tristeza, pero esos pecados fueron perdonados, cada uno de esos pecados, Jesús los limpió. Jesús le dijo, no tienes por qué lamentarte, te perdono y te reconcilio con mi Padre. Entonces podemos tener esa seguridad, ¿verdad?, de que fue escoltada al seno de Abraham. Ella está en espera, ¿verdad?, junto con nosotros hasta el día que venga Jesús y gobierne con vara de hierro, que se manifieste nuevamente, que ponga sus pies en el Monte de los Olivos, que presenciemos esa segunda venida y nos levantaremos, ¿verdad?, si nos toca también ir al polvo de la tierra o si nos toca presenciar a Jesús en la nube, vamos a unirnos a nuestra hermana perfecta. Pero siempre fue por eso, porque creyó en todo el mensaje que apuntaba la ley y los profetas. Un cordero perfecto. Y estamos aquí, hermanos, para compartir estas verdades. Si alguien no está aferrado a esa esperanza, va a terminar en un lugar de tormento como el rico. Y es lo que simboliza, ¿verdad? Todo lo contrario, una pobreza en espíritu. Alguien que tenía confianza en sus propios méritos, alguien que pensaba que él sí merecía el cielo, y de hecho por eso se origina esta parábola o esta historia. Si uno lee en Lucas, a mitad de ese capítulo, antes de que empiece, en Lucas 16:14 dice: los fariseos, que eran amantes del dinero, oían todas estas cosas y se burlaban de él. Y a causa de eso, hermanos, Jesús contó esta historia. Dijo: a ustedes les gusta vivir con esplendidez. Esa figura de orgullo que siempre proyectan. Ustedes piensan que con sus obras se van a ganar el cielo, pero no es así. Entonces, hermanos, en este día a quien más le damos la gloria es a Jesús. Es al Cordero, ¿verdad? El que limpia el pecado. Si nosotros podemos estar aquí reunidos, es porque ella consumó, ¿verdad?, esa fe, se aferró a ella hasta el final. Y nosotros tenemos esa misma esperanza, que cada una de las promesas que Jesús dio en la Biblia, podemos hacerlas efectivas. Téngalo por seguro, toda la familia de mi esposa, ella está descansando. Una vez la escuché decir a Ángela, su hermana, me trajo algo de risa porque ustedes saben que ellas pues lograron tener una carrera, ¿verdad? Desarrollarse en una vida profesional y tener un sueldo, una nómina segura. Entonces disfrutaron de eso, que no cualquiera persona de su etnia llega a tener ese privilegio. Y yo siempre me he reído de esa ocasión que yo la escuché y no sé quién le dijo, una de ellas, dijo: tú y yo ya probamos esta vida. Y yo veo allá a nuestras comadres que viven en una cueva y yo creo que tienen algo ahí de felicidad, pero tú y yo ya probamos el dinero, ya como que ya queremos estar aquí, ¿verdad? Porque pues ya sabemos lo que es ganar, ¿verdad?, esa nómina. Y yo las veía en eso y yo pienso, hermanos, que ella pudiera decir: yo ya probé lo mejor, yo para nada regreso a esta vida. Yo ya pude llegar al descanso que es incomparable. Eso no lo cambio por nada. Ya está en esa antesala. Aquello que nos decía la Escritura, que es verdad, que es un lugar donde ya no vamos a luchar contra el pecado. Eso es lo mejor. Ya no nos vamos a tener remordimiento por nuestros errores. Esos pecados, yo no sé cómo, hermanos, pero ya desaparecen. Ya no tenemos ni siquiera esa facultad, ya no podemos transgredir una vez más delante de Dios. Entonces, ella descansó por completo. Si usted también quiere dar honor a Dios y algunos de ustedes quiere asegurarse de tener un verdadero descanso, aférrese a Jesús. Aférrese a Jesús, si no, su vida va a terminar como aquel rico lamentándose. Entonces solamente quiero hacer una oración para darle toda la gloria al Hijo, al Cordero, al Padre, porque Él es el que permite que tengamos cantos así de esperanza, que podamos compartir las Escrituras donde encontramos estas promesas preciosas, ¿verdad? Oremos. Padre nuestro, estamos delante de ti para darte
honra, gloria y honor, porque tu sabiduría es infinita y tú decidiste llamar a tu presencia a nuestra hermana perfecta ayer en la tarde. Gracias porque tú enviaste a tu escolta. Tú quitaste el dolor. Tú quitaste la aflicción mental que tenía, todos sus pesares, pero sobre todo su pecado, Señor. Gracias, Padre, porque ahora podemos entender un poco más claro de que es de gran estima la muerte de tus hijos. Tú le has recibido, Señor, con honores. Tú le has dado el descanso que se gana todo aquel que cree en Jesús como su único salvador. Todo aquel que se humilla y reconoce que es un pobre en espíritu y que sin ti no somos nada. Tú perdonaste sus pecados. Te damos la honra y la gloria a ti, Señor, porque eres el único cordero capaz de hacer eso. Tu sangre es suficiente, Señor, de borrar todos sus errores y de todos los que estamos aquí presentes. Te damos el honor y la gloria y te alabamos y bendecimos tu nombre, porque en un día donde tenemos una pérdida tan grande, Señor, hablando humanamente, tu amor fue más grande. Tus promesas son más grandes, Padre. Alabamos y bendecimos tu nombre. En Cristo Jesús, amén.